Bienvenidos a Empresario Emprendedor, el podcast de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa. Un espacio que recoge entrevistas a socios, tendencias y asuntos de interés para toda la comunidad empresarial. Presentado y dirigido por Raúl Castro. Acompáñenos en los próximos minutos.
Semana más estamos en el podcast de la Hispanic Chamber of Commerce of Tampa Bay y estamos con su presidenta, Dayan Cortés. Dayan, otra semana más.
Saludos, otra semana más trayendo entrevistas espectaculares, muy variadas, definitivamente, y cada día más tenemos más audiencia y las personas siempre preguntándonos cuáles son los próximos temas, así que estamos contentos de semana tras semana poder ponernos creativos y traer tantas personas aquí a este podcast de la Cámara de Comercio, Empresario Emprendedor.
Ya sabes que lo difícil es empujar el carro, ¿no? El que de un carro de parado empiece a andar. Pero ya una vez que coge inercia, ya va siendo mucho más sencillo, ¿no?
Y, totalmente.
Y hablando de inercia, esta semana tenemos a un personaje, a Luis Mejía. Él es arquitecto venezolano y tengo ya muchas ganas de saber qué es lo que está aportando a la comunidad, de la Bahía de Tampa, ¿no? A través de la Cámara.
Totalmente, y eso es lo que queremos con la Cámara de Comercio, conocer, aprender, traer personas con talentos, personas como Luis Mejía, extranjero de Venezuela, que se impone aquí en la Bahía de Tampa con sus talentos, con todos sus conocimientos, y es muy común de los venezolanos profesionales que han llegado aquí a la Bahía de Tampa, cómo emprenden, cómo se renuevan, cómo verdaderamente apoyan y aportan a la comunidad empresarial. Impresionante, y Luis Mejía es uno de ellos.
Qué bueno, vamos a escuchar a ver qué nos cuenta y qué es lo que puede hacer para aportar a la comunidad. Nos volvemos a ver luego al final.
Yes.
Bienvenidos una semana más a Empresario Emprendedor, el podcast de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa. Y hoy estamos con Luis Mejía. Luis Mejía es arquitecto, es venezolano y tiene su propio despacho de servicio de asistencia técnica. Que Luis, ya me contarás en qué consiste este servicio de asistencia técnica, qué hace un venezolano en la Florida. Y sobre todo, ¿qué hace un venezolano arquitecto ayudando a empresas aquí y a particulares en la Florida? Bienvenido a este podcast, a este espacio tuyo.
Gracias, Raúl. Encantado de estar con ustedes aquí. Y bueno, seguidor y fan de la Cámara de Comercio Hispana de Tampa Bay. Hemos participado en varios eventos. Y bueno, un privilegio estar aquí.
El privilegio es nuestro, Luis. Oye, cuéntanos, ¿en qué puede ayudar un arquitecto? Imagino que antes de planificar, incluso antes de ponerse a andar, pero luego una vez que está el proyecto en marcha o incluso para inspeccionar, entiendo, ¿no? Proyectos que alguien quiere comprar o que se quieren elaborar nuevos. Cuéntame un poco más sobre qué es lo que hacéis en tu despacho.
Bueno, a través de mi empresa, LFM Building Solutions, nosotros prestamos un servicio de asistencia técnica integral. Yo vengo con experiencia en el diseño y en la arquitectura desde Venezuela. Además, tengo como 10 años de docencia continuada. Y esas herramientas me han servido para ser un poco el interlocutor entre una persona que quiere construir algo o que está en el proceso de construir algo y las personas encargadas, los equipos encargados de desarrollar eso. La arquitectura ha sido siempre un ejercicio como de dirección de orquesta, digamos, ¿no? Y las personas generalmente desestiman esa capacidad delegando esa responsabilidad o en un maestro de obras, lo que es aquí un general contractor o una empresa que está, digamos, del lado del constructor, ¿no? La construcción en Estados Unidos tiene unas reglas diferentes a América Latina y el estado de la Florida es especialmente sensible. Los building codes aquí en Estados Unidos son bien precisos. Y es oportuno tener de tu lado, digamos, como inversionista, como al final financiador de esta operación inmobiliaria, una persona que vele por tus intereses y no porque salga lo más barato que se puede construir o porque sea o porque utilice materiales que le convienen o porque utilice los equipos que le convienen, digamos, ¿no? Siempre tener una supervisión que esté de tu lado garantiza mantener los budgets en el tamaño apropiado, los tiempos de entrega en el tamaño correcto. Entonces, yo empecé en realidad trabajando para diferentes general contractors aquí en Estados Unidos, y eso me brindó la oportunidad de conocer el mecanismo, de conocer cómo funcionan. Y siempre venía desde Venezuela con ese servicio de asistencia técnica, a veces construyendo mis propios edificios y a veces construyendo edificios para otros. Y venía como con una estrategia bien clara, ¿no? Yo creo que de las cosas más importantes en la estrategia, cuando uno se dedica o cuando uno quiere construir algo, es saber específicamente qué es lo que quiere construir o para qué lo quiere construir. Uh-huh. No es lo mismo construir para alquilar, construir para vender o construir para habitar, ¿no? Y los canales y los mecanismos se conducen desde esa premisa, digamos, ¿no? Uh-huh. Generalmente, una persona que quiere hacerse su primera casa está muy amarrado a sus deseos, a la aspiración que tiene, y ve poco que probablemente esa casa no le va a ser útil en los próximos 5 años. O sea, las decisiones tienen que estar armadas en la posibilidad de que se mantenga en el mercado, evaluar el mercado inmobiliario desde el go, desde el momento de partida. Porque nada más el lugar donde te asientas, aquí la gente es muy sensible, como es un mercado muy dinámico, la gente, bueno, alquila, vende, se muda, de pronto si se cambia de trabajo, cambia los niños de escuela y se van a otros lugares, y eso es un dinamismo que para las personas que deciden invertir no siempre es atendido, ¿no? La gente se engancha un poquito en cosas que son de demasiado valor personal y menos valor para el mercado.
Ayúdame a entender entonces. Yo de repente tengo los cuartos suficientes para hacerme una casa o estoy pensando en financiarla y de repente digo, oye, pero es que hacer una casa es como, claro, yo sé de lo mío, pero no de hacer una casa, ¿no? Entonces yo llamo a Luis y le digo, oye, Luis, ayúdame, ¿por dónde empezamos? Porque típicamente esto es algo que siempre era como, coño, yo conozco un cuñado mío que trabaja en no sé dónde, que te lo echa un vistazo y salimos de eso por 4 perras y de una manera tal, ¿no? Y luego al final llegan los lamentos, ¿no? Porque todo lo que no se hace de forma profesional después se vuelve un poco en tu contra, ¿no? ¿En qué puedes ayudar tú a una situación como esa?
Fíjate que si me llamas a mí directamente, pues yo te pudiera en contacto con una cantidad de contratistas y tomar la decisión de cuáles son las 2 o 3 oportunidades que nos permitan resolver el asunto. Si estás interesado en que yo te ayude con el diseño y con la ejecución, pues también es posible. Ahora, generalmente, y para llevar esta idea a una cosa más tangible, tú generalmente ya tienes tu casa, pero ahora que tienes que hacer teletrabajo, tienes que hacerte una habitación adicional porque los niños tienen que tener homeschooling, o porque quieres un man cave, o porque quieres mantener una independencia, estás montando un pequeño negocio, quieres mantener una oficina ahora que estás en un plan diferente, quieres darle valor a tu propiedad, poniendo una habitación con baño, una habitación de huéspedes, etcétera, etcétera. Y tienes ese cuñado que te lo va a construir, correcto. Pero tú necesitas a alguien que sepa lo que se está haciendo y que participe como aliado en esta dinámica para que esas cosas queden bien, para que queden dentro del presupuesto, para que se hagan en el tiempo estimado y para que al final no termines peleado con tu cuñado, que es lo que generalmente pasa.
Bueno, y supongo que también hay una parte de la que no hemos hablado, que es la normativa, ¿no? O sea, que esté conforme con la normatividad, que no exceda de los metros que tienes de capacidad. No, desconozco cómo funciona eso aquí, ¿no?
Por suerte o afortunadamente, en el estado de la Florida son bien estrictos con el Building Code, y teniendo en tu equipo a una persona como Luis Mejía o LFM Building Solutions, igual va a haber desde parte del condado una inspección bien rigurosa que, si no le hace seguimiento oportunamente, igual no vas a poder terminar y va a incurrir en mayores gastos, etcétera, etcétera. Entonces, aunque es un ambiente que es punible, digamos, directamente a tu cuñado, es mejor tener una asistencia donde se puedan anticipar esas diferencias, donde ese conocimiento técnico te permita llevar eso adelante y pasar por este proceso que es bien traumático, porque estás trabajando, ya sea porque te vas a construir una habitación cerca de la piscina, o porque vas a hacer tu nueva oficina, o porque quieres construir un edificio comercial para ampliar tu práctica profesional, digamos, ¿no? En cualquier caso, cuando eso no es tu disciplina, pues es traumático, demanda tiempo, demanda esfuerzo y es muy estresante.
Está claro, está claro. Oye, Luis, déjame que conozcamos más al emprendedor, al empresario que hay detrás de LFM Building Solutions. ¿Cuáles son los retos, pero también al tiempo, cuáles son las oportunidades que ha traído esta pandemia para los pequeños empresarios, para los pequeños emprendedores?
Wow. Una de las principales motivaciones para acercarse a la Cámara de Comercio, a la Cámara Hispana de Comercio, tiene que ver con que en la construcción, la fuerza profesional, técnica y obrera generalmente es principalmente hispanoparlante. Y esa participación hispana, no solamente porque son pequeños contratistas o medianos contratistas, sino que además son la fuerza de trabajo en grandes compañías que no son necesariamente hispanas, pero que participan. Los hispanos tienen poder de decisión y de toma de decisión en ese sentido. Yo creo que esa alianza de los hispanos es fundamental para cualquier emprendimiento. Digo, en mi experiencia técnica, en el área de la construcción, pero yo vengo de Venezuela con un centro de impresión de gigantografías y he tenido relaciones aquí, estuve trabajando con Proforma, tuve diferentes relaciones con diferentes compañías, siempre atacando o dirigiendo un poco la fuerza hacia la importancia que tiene la comunidad latina, porque la comunidad latina, en mi experiencia, tiene un capital emprendedor muy consolidado. Venimos instrumentados, venimos como a comérnosla, digamos, ¿no? Con el cuchillo en la boca. Y eso es una cosa que es muy valiosa para los emprendedores, digamos, ¿no? Hay hacer lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Yo me siento afortunado de venir con una maleta de herramientas donde eso me ha permitido participar en diferentes ámbitos, comunicacionales, ámbitos empresariales, casi siempre trabajando por mi cuenta o tratando de mantenerme trabajando por mi cuenta, construyendo alianzas comerciales, construyendo, además, con un desarrollo continuado, digamos, ¿no? Cada vez puliendo y mejorando esas competencias y esas herramientas para adaptarlas a un mercado hispano.
Aparte de esa capacidad de relación, de buscar clientes, de mantenerlos, de brindar soluciones, ¿qué otras cosas hacen falta? Y bueno, y tener nervios de acero y un buen colchón. ¿Qué otra cosa hace falta para ser un emprendedor en este momento? Estoy pensando en la gente que dice, oye, yo en este momento estoy pues saliendo de mi grado o estoy acabando mi máster y tengo dos opciones, ponerme a trabajar para un despacho, en tu caso, en un despacho de arquitectura o de servicios técnicos, o ponerme por mi cuenta, ¿no? Como hay otros, ¿no?
Fíjate, yo no soy una persona especialmente ordenada, pero soy siempre pro plan. Tú ármate un plan
primero
y sé paciente con ese plan, digamos, ¿no? No dejes de trabajar todos los días. Se necesita dedicación, se necesita perseverancia, se necesita mucha fe en uno mismo y en los aliados que uno mismo puede construir. Pero sobre todo, mucho, 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 mucho tiempo, mucha paciencia. Estar ahí, hacerle seguimiento, estar encima. Independientemente de tus herramientas, como te decía, no soy una persona especialmente ordenada, soy más bien más hacia el lado creativo, más hacia el lado de la improvisación o de la resolución alternativa de problemas y de conflictos. No obstante, es clave hacerse un plan y hacerle seguimiento al plan. Creo que ese es el apoyo importante.
Es que en el fondo, tu profesión tiene de ambas cosas, ¿no? Exige de ambas cosas. Exige, oye, si no tienes un plan, no tienes unas directrices marcadas, pues está bien, pero te puede salir cualquier cosa, ¿no? Y por otro lado, si no tienes esa capacidad de ver donde otros no ven, si no tienes esa capacidad de improvisar sobre la marcha soluciones que te dejen de mantener rígido a un plan, pues tampoco saldrían cosas, ¿no? Soluciones tan imaginativas como a veces os salen a los arquitectos, ¿no?
Siempre hay una cosa importante dentro de la idea de emprender, que es saber leer las oportunidades. Estar ávido y con los ojos abiertos.
Ayúdame, ¿qué oportunidades nos brinda esto? Porque hay una frase que a mí me encanta que dice, cuando todo el mundo llora, el de Kleenex se forra. Oye, claro, ¿qué oportunidades hay ahora mismo en este momento aquí?
En el ámbito de las oportunidades, o sea, todo el tiempo hay oportunidades, están volando alrededor y tienes que estar siempre con los ojos abiertos y siempre capaz de atrapar esas oportunidades, interpretar esas como, es un poco como navegar, ¿no? Hay un viento que te manda, hay una herramienta que te están dando el mismo barco y tú, bueno, vas guiando con tu intuición, con tu fortaleza interna, con tu perseverancia. Esas herramientas que están formadas desde el inicio y que, como decimos, los hispanoparlantes o los latinos han tenido que lidiar con eso tantas veces, nos ponen en una posición privilegiada a la hora de emprender, digamos, ¿no? Además, debo decirlo, los hispanos tienen que emprender en condiciones un poquito más complicadas aquí. El financiamiento no es el oportuno siempre. No venimos con el apoyo de la, digamos, del sistema, de la sociedad en este momento. Tenemos que generalmente tener también actitudes creativas a la hora de resolver muchos aspectos que en una sociedad preestablecida o incluso teniéndola en nuestros países de origen estaba dada por sentado, digamos, ¿no? Estaba cubierta. No obstante, todos esos elementos son fundamentales a la hora de tener éxito. Son pocos los emprendimientos que salen adelante. No obstante, cada día más personas se dedican a ser sus propios jefes, a sacar sus propias ideas, a desarrollar productos, contenidos, materiales. Y yo creo que, hablando de las oportunidades, creo que este parón, este tema de la pandemia, este tema, no es sino un compus de nuevas oportunidades. Y hay que saber leer esas oportunidades y poder lanzarse sobre ellas, digamos, ¿no?
Sí, sí. Desde luego, yo creo que uno no se hace marinero en una mar calma, ¿no? Donde uno se brega es cuando empiezan las dificultades. Nos has dejado, yo creo que hemos pasado muy deprisa por ellas, ¿no? Pero, oye, lo primero que has dicho es tener un plan, después dedicación, perseverancia, esta fe en uno mismo que a veces hasta te abandonan. Pero sobre todo me gusta el tema de aprovechar las oportunidades, porque hace muchos años leí un libro que se llama Ir o no ir, que es de un autor español que se llama Paco Muro, que el primer capítulo es, si no vas, ya no has ido, ¿no? Y entonces se basa un poco en, oye, las oportunidades no se esfuman, las oportunidades se las lleva el que va, ¿no? Se las lleva otro, el que va. Si tú no vas, tú te lo pierdes, ¿no? Y yo creo que esta entrevista, por ejemplo, es fruto de eso, es fruto de que ambos hemos decidido ir y nos hemos tomado un café y hemos charlado y al final surge, nos conocemos en la cámara y surge esta oportunidad. Y yo creo que es una buena lección. Quizá pueda sonar básica, pero para la gente que empieza, hay que ir a los sitios, hay que hacer las cosas, porque las cosas no te van a ir a buscar, ¿no?
Hay que decir que sí, siempre sí.
Siempre sí, exacto, exacto. Luis Mejía, oye, déjanos para... En la Cámara de Comercio tenemos también gente joven que está empezando y que probablemente los que somos millennials, aunque en un cuerpo equivocado como nosotros, lo tenemos muy claro, pero estas nuevas generaciones necesitan un poco de un impulso y ver un poco la luz. ¿Qué les podrías decir a estas nuevas generaciones que están impulsando y empujando y emprendiendo de nuevo?
Bueno, en este momento, digamos, hay una oportunidad dorada porque se ha democratizado la información, se ha democratizado la educación. Ahí tú puedes aprender un montón de cosas que no estaban a tu disposición hace 10 años.
Y más en tu mundo. O sea, yo me acuerdo que para poder hacer ejecutar un plano significaba primero muchas horas de trabajo y luego una capacidad técnica brutal, que hoy, en cierto modo, tienes que tener la misma capacidad técnica, pero toda esa parte de tecnología resuelve muchas de las cosas, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Tú puedes aprender los elementos conceptuales básicos, elementales, y va a haber una aplicación, va a haber una herramienta que te va a conducir esa experticia. Entonces, siempre invertir en ti mismo, invertir en educarte, invertir en conocer esa, como te decía, esa, se ha democratizado esa información. Hay oportunidades para aprender cualquier tema que tú quieras aprender. Haz seguimiento a las oportunidades que tienes en el aire. Evalúa quiénes pueden ser un poco tus mentores, quién te puede brindar el apoyo a través del coaching, a través de las herramientas que también se han democratizado, y hay una cantidad de personas que lo... a mí me gusta esa idea del coaching, porque eso es una herramienta que ha existido durante mucho tiempo, y nosotros hemos tenido mentores, hemos tenido padrinos, hemos tenido que han hecho eso por nosotros durante mucho tiempo, ¿no? Y ahora eso está institucionalizado, eso está, hay maneras de llegar a eso de manera competente, eficiente y además accesible a cualquier presupuesto. Y yo creo que es una oportunidad. Y creo, además creo que la gente joven lo sabe más que nosotros los millennials recién vestidos. Porque...
Me hablas del coaching, Luis, que es un tema que sabes que conozco bien, y fíjate, yo creo que el coaching se basa precisamente en eso, ¿no? En devolverle a la persona la capacidad de tomar sus propias decisiones, ¿no? Porque muchas veces, incluso esto que hemos estado haciendo del coaching o el mentoring como un poco el paraguas, como alguien que te dice, te da las directrices, te asesora, te aconseja, el coaching lo que le devuelve es la responsabilidad a la otra persona. O sea, tú tienes el problema, pero también tienes las soluciones, ¿no? Yo lo único que te acompaño es a que las encuentres, ¿no?
Sí, bueno, estamos instrumentando. Esa es parte de la docencia, parte del aprendizaje. Y es muy enriquecedor porque es un aprender haciendo. Es un aprender, learning by doing, como también hemos conversado en otras oportunidades, ¿no? Lanzarse, darle, no es valentía, no es arrojo, es perseverar.
Déjame que te ponga otra palabra que me gusta mucho encima de la mesa, que es la responsabilidad, ¿no? Dice, lanzarse no es ser irresponsable. La responsabilidad, yo tenía un profesor que separaba las dos respuestas como la responsabilidad, como la habilidad de dar respuesta, ¿no? O sea, cuando uno es responsable, va a tener la habilidad de dar respuesta ante cualquier evento que se le produzca de la mejor manera posible, ¿no? Por tanto, yo creo que hoy es tiempo de la responsabilidad como esta habilidad para dar respuesta a lo que te venga, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
No se te han saltado las lágrimas.
Además que no, para los jóvenes emprendedores no le estás jugando el puesto a una compañía, te lo estás jugando tú.
Exacto.
Es tu prestigio, es tu renombre, es tu plataforma la que estás poniendo en ese sitio.
Exacto.
Y es, como te decía, no es arrojo, no es valentía, es dale. Dale. Como dale sin ver, dale con esa fuerza interior, con esa fe propia en lo que crees. Y otra cosa es que todos los caminos conducen hacia ese éxito, digamos. Puedes hacer diferentes cosas distintas, cosas que se... Y al final esos caminos van convergiendo, van reuniéndose como una raíz que se reúne y que sale hacia un futuro, pues, promisorio, mejor.
Está.
De las peores crisis salen los mejores emprendimientos.
Sin duda, no tengo ninguna duda. Luis Mejía, propietario de LFM Building Solutions, ha sido un honor tenerte aquí en Empresario Emprendedor, en el podcast de la Cámara Hispana de Comercio. Que la conversación continúe, muchos éxitos con todos tus proyectos futuros. Y sobre todo con esta parte que estoy seguro que tienes también en la cabeza, que es ayudar a otros, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que mejor retorno pueden tener, ¿no? El que aquello que hemos aprendido se lo brindemos a los que vienen detrás para que puedan aprender también de nuestros errores y de nuestras enseñanzas.
Encantado de haber estado contigo, con la cámara. Y bueno, como ya sabes, fan de todos tus emprendimientos, fan de tus otros podcasts, que no dejo de escucharlos.
Te mando un abrazo muy fuerte, Luis. Cuídate mucho. Bueno, Dayan, interesante la historia de Luis Mejía, ¿no? Como hablábamos al principio, interesante cómo una persona es capaz de llegar nuevo a un sitio y poner aquello que sabe hacer al servicio de los demás, ¿no? Y qué tranquilidad da cuando de repente estás haciéndote tu casa, que no es poca cosa, que es por la casa de tus sueños, y hay una persona que te dice, mira, está muy bien, esto es muy romántico, pero fíjate que vas a tener este problema el día de mañana, vas a tener este otro el día de mañana, y casi mejor si haces esto desde este momento te lo vas a evitar, ¿no? Qué interesante.
Claro que sí, resiliencia. Definitivamente el hombre se expresa en términos de todo lo que conoce. Es una persona que verdaderamente llegó aquí a innovar y a traer sus talentos, y verdaderamente lo pudimos ver con su entrevista. Excelente.
Qué bueno. Bueno, Dayan, la cámara sigue con un montón de actividades. Ahora ya estamos en presencial, ya con más de la mitad de la población totalmente vacunada, ya empieza a verse una...
Totalmente, totalmente. ¿No? Ya nuestros almuerzos mensuales son presenciales, viene Prestigio Hispano, que va a ser en septiembre 30, tenemos demasiados eventos, tenemos tantos eventos que tuve que convocar una reunión de la junta directiva aparte, nada más para los eventos, así que vienen cosas espectaculares, así que participen, conéctense a www.tampahispanicchamber.com e inclusive vean todos los podcasts ahí que ya tenemos y vean los paquetes de auspicio, porque hay oportunidad de auspicio en esta su Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa bajo Empresario Emprendedor Podcast.
Qué bueno, y que tengan más posibilidad de darse a conocer a través de una ventana como esta. Te agradezco mucho, seguimos escuchándonos en semanas siguientes. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Gracias por tu sintonía. Esperamos que los contenidos hayan sido de tu interés. Suscríbete y comparte los contenidos de Empresario Emprendedor con empresarios interesados en crecer y avanzar.